en Es Radio. Es la tarde de Dieter.
Hasta las 7 menos 5, hablando de deporte en la sintonía de Es Radio, con Sandra Cuevas. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Y con Guillermo Domínguez. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, son 10 minutos los que tenemos, pero vamos a intentar hablar del tema Messi. Parece que hay novedades. Vero Brunati, que del entorno de Messi sabe bastante, acaba de publicar en Twitter que el equipo azulgrana se va a limitar a la cláusula, se va a acoger a la cláusula de rescisión, y no todos los equipos, Guillermo, quieren pagar la cláusula. Es verdad que no todos los equipos van a pagar ahora 700 millones. O hay una negociación por la cláusula, o incluso yo no descartaría que se volviera a retomar la opción de que Messi no saliera del Barcelona, aunque es difícil ahora, ¿eh?
Sí, hombre, una vez que ha enviado el burofax es la forma legal, ¿no?, de decir que se quiere ir sí o sí. Lo que pasa es que, bueno, pues como dices, no todo el mundo puede abordar un fichaje como el de Leo Messi, el mejor jugador del mundo, el futbolista con el sueldo más alto. Y bueno, pues ahora mismo Manchester City, que supuestamente parece que tiene 300 millones de euros para gastarse en Messi, 150 del traspaso y luego otros 50 que le pagaría cada año de contrato, por un contrato por 3 temporadas. Y el Paris Saint-Germain, que también ha sonado. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain, bueno, pues tiene el tema del fair play financiero, que ya le paga unos sueldos altísimos a Neymar y a Kylian Mbappé. Entonces esos dos equipos, el Manchester City y el Paris Saint-Germain, serían, pues en principio, los únicos que podrían abordar este fichaje. Hemos visto también que el Barça, pues se ha puesto firme, ha dicho que no va a negociar con Messi un traspaso, que ha dicho que solo se va a sentar a hablar con él si es para renovar un contrato o entonces nada. Así que, bueno, pues va a ser un pulso largo. Yo creo que finalmente, pues Messi, si ya ha expresado oficialmente su deseo de abandonar el club, yo creo que al final se acabará saliendo con la suya. Lo que pasa es que, bueno, el tema es también un poco la interpretación del contrato, ¿no?
Sí, no, está claro.
Si es, bueno, pues la cláusula de rescisión a la que se acoge el Barça, 700 millones de euros, o esa supuesta cláusula liberatoria a final de cada temporada. Recordemos que la temporada ya ha terminado, que le permitiría a Messi, pues, salir del equipo. Así que mucho lío legal el que vamos a tener por delante estos días, Dani. Y vamos a ver en qué queda todo este asunto, pero desde luego que no va a ser de fácil resolución.
Esta noche en el primer palo hablaremos más largo y tendido sobre ese tema y sobre lo que puede pasar en la era post-Messi contigo, Guillermo. Pero es verdad, Sandra, que la opción ahora mismo del Barcelona post-Messi la tiene que valorar el Barcelona. Tiene que darse cuenta de que es posible, cada vez está más cerca una salida del jugador.
No, desde luego. Y ya no es que haya una posible salida del jugador y que lógicamente sea inminente y que esté clara, sino que también va a llegar un momento en el que Messi también se tiene que retirar del fútbol, ¿no? Sí, como sí. Todo jugador. Ayer hablábamos de Totti, Pirlo, jugadores que han pasado y van a pasar a la historia como Messi. No creo que haya otro igual en mucho tiempo. Pero sí que es cierto que el Barça tiene que recomponerse y tiene que reestructurar otra vez una plantilla y salir adelante, porque aunque este pulso, como dice Guillermo, siga durante mucho tiempo, está claro que el ambiente está muy tenso, pero sí que es cierto que el Barça tiene que tener otros planes en la cabeza y organizarse y dejar un poco de lado a Messi, que sabe que tiene más posibilidades de estar fuera que dentro.
Es verdad que también van a sonar muchos nombres para sustituir a Messi, delantero centro, la recuperación de Coutinho y de Dembélé, hay un jugador que tiene que recuperarle, y Koeman con Coutinho. Guillermo, imagínate que Koeman le vea 4 o 5 entrenamientos y se quiera quedar con Coutinho, que es una cosa que no extrañaría, porque Coutinho es un gran jugador y hemos visto cambios de entrenadores en muchísimos equipos de la liga en el que de repente un jugador toma otra actitud con el técnico que tiene. Yo creo que Coutinho le puede valer todavía al Barcelona.
Sí, yo creo que merece una segunda oportunidad el Barça, ¿no? En el Bayern la verdad es que lo ha hecho bastante bien.
Sí.
De hecho, le marcó 2 goles al Barcelona en ese famoso 2-8. Y Coutinho yo creo que sí que es un futbolista que puede tener peso. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor pues ha estado tapado pues las grandes estrellas, ¿no? O esas estrellas que llegan al Barça y que se ven un poco eclipsados con Messi, en el caso de Coutinho, porque recordemos que era un futbolista común también en el Liverpool.
Sí.
Lo de Dembélé, sinceramente, es un misterio. Yo no espero absolutamente nada de él, así de claro te lo digo. Y luego, pues Griezmann, ¿no?, que le ha dicho también Koeman que tiene que dar un paso al frente, que tiene que tirar, que le va a dar galones, y que quiere que adopte esa posición de 9 que y que desempeñaba un poco más en el Atlético de Madrid. Así que vamos a ver, ¿no? Luego también pues sonan esos posibles refuerzos, Lautaro Martínez, el propio Gabriel Jesús, que entraría en principio en como moneda de cambio en una operación si finalmente Messi se va al Manchester City. Así que, bueno, pues muchos nombres, pero de momento también muchas incógnitas con respecto a lo que va a pasar, ¿no?, en este culebrón Messi.
Yo creo que lo que dices de Coutinho me pasa también mucho con James. Porque, por ejemplo, con respecto a lo que dices de los técnicos, sí que es cierto que James funcionaba muy bien en el campo con Ancelotti. Sí. De hecho, hizo unas grandes temporadas, pero con Zidane parece que no encaja. Y a lo mejor, efectivamente, son jugadores que llevan unas directrices por deferencia con unos entrenadores, pero con otros no. Y por eso yo creo que a Coutinho pues, puede encajar con Koeman. Y interesarse por él y que vuelva al Barcelona. Yo creo que es una posibilidad.
Bueno, este fin de semana vamos a tener también bastante polideportivo. Bueno, vamos a estar atentos a varias cosas. Gran Premio de Bélgica en Fórmula 1. Vamos a tener el Tour de Francia. Y yo no sé, hablando del Tour, ¿qué esperáis de esta edición absolutamente especial? Se disputa un mes y medio después de lo habitual. Es una edición que no sabemos si va a terminar, esperemos que sí. El Tour se ha empeñado en que la distancia con el público sea lo suficientemente correcta como para que los ciclistas no estén y los periodistas enviados especiales, etcétera, y todos los equipos no tengan ningún problema, pero un Tour que otra vez tiene a muchísimas opciones extranjeras, pero pocas españolas. Mikel Landa quizá, pero no le veo yo para ganar el Tour de Francia, que puede ser una gran alegría si lo gana, pero ¿le veis en el podio a Mikel Landa? ¿Hay una opción española o no veis? ¿O va a ser un Tour extranjero?
Uf, yo creo que sí. Yo creo que el ganador va a ser extranjero. Sí. Ahí están los Nairo Quintana, Dumoulin, Roglic. Pero Mikel Landa tranquilamente puede estar en el podio. ¿Por qué sí. no? No sé si un segundo o tercer puesto. Y es un Tour con ausencias importantes, ¿no? Por ejemplo, Chris Froome, Geraint Thomas. Y, por ejemplo, también Evenepoel, ¿no? El joven crack belga que estaba llamando a ser la gran estrella del ciclismo mundial y que con esa caída en el Giro de Lombardía, pues la verdad es que, bueno, pues nos vamos a quedar sin un Evenepoel, pues, brillante durante unos cuantos meses. Así que, bueno, un Tour diferente, ¿no? Que se va a disputar en el mes de septiembre. Esto nunca se había visto.
Sí.
Pero, bueno, el Tour de Francia, la mejor carrera ciclista del mundo y, bueno, pues seguro que vamos a ver espectáculo y mucha emoción.
Y la semana que viene el US Open de tenis, que es cierto que tenemos cosas para salir del paso, aunque por ejemplo España juega ya un partido en Alemania el jueves que viene, que va a ser interesante. ¿Tú el Tour lo ves con opciones extranjeras más que españolas, ¿no?
Sí, es lo que dice Guillermo. Pues es un Tour bastante atípico por las circunstancias que tenemos, ¿no? Como en todos los deportes. Puede, ¿por qué no? Puede ser un gran segundo o tercer podio, pero lo veo complicado. Sin tener a Froome y demás, yo creo que bueno, lo veo más enfocado a que lo gane un extranjero.
Sí, un Tour con una etapa contrarreloj, la penúltima, no va a haber más contrarreloj, que se eliminan las contrarreloj por equipos míticas en el Tour, Guillermo. Tú y yo, que somos clásicos en esto del Tour de los 80 y de los 90, las contrarreloj por equipos, que pasaba de todo en el Tour, pues se ha quitado del calendario, se ha quitado de las etapas y solo va a haber una etapa contrarreloj, la penúltima, que es una opción para Dumoulin o para Primoz Roglic si han perdido algún tiempo, más que para Bernal, por ejemplo. Yo creo que Egan Bernal tiene la gran remora que es peor que Roglic y que Dumoulin en contrarreloj, y que ahí yo creo que pueden ganar terreno, pero bueno, vamos a ver qué Tour vemos, porque Roglic y Dumoulin, hay que recordar que están en el mismo equipo, y a ver Jumbo, el equipo Jumbo, Guillermo, sí, que decide, el director del equipo, porque en un momento de la carrera se tiene que poner de parte de uno y que el otro sea gregario.
Sí, sí, no, ahí vamos a ver mucho tomate tranquilamente, como estén los dos ahí peleando por la victoria, a ver por quién toma posición, está claro.
Va a haber
un... Sí, bueno, yo creo que no sé, Dumoulin, ¿no? A priori.
Sí, pero yo creo que sí.
El primer espada, yo creo que sí. Y en cuanto a la crono, pues también sorprende, ¿no? Que, bueno, una crono que no es llana y que llega en la penúltima etapa, muy tarde también, ¿no? La verdad es que se puede decidir ahí, pues justo para el final, ¿no? Yo creo que hay los organizadores también, ¿no?, que quiere pues darle la máxima emoción y dejar que se decida todo al final como una gran carrera de ciclista que es, ¿no? El Tour de Francia que cumple, me parece que es su edición número 107,
sí,
así que, bueno, pues mañana con un punto de salida en Niza, pues una gran carrera, ¿no?
Sí. Muy bien, pues han sido 10 minutos, pero han sido intensos, hablando de deporte. Esta noche en el primer palo más, Guillermo, gracias, ¿eh?
Por supuesto. Gracias a ti, Dani.
Gracias, Sandra.
Gracias a ti, Dani.
Boleto informativo ahora, luego a las 11:30, hoy media hora más tarde, el primer palo.
En Es Radio.